Bueno, primero que nada, como una gran lectora que imaginamos que es, ¿qué le aporta a la vida humana la lectura de un libro?
Me aporta muchísimo. Abre mundos, abre comunicación, conocimiento. Creo que es el instrumento más valioso que tiene nuestra civilización. El instrumento que ha desarrollado más importante de todo, la escritura. El poder comunicarse, el poder aprender, el poder estar con otros a la distancia a través de la escritura, a través de la lectura. Es realmente fundamental, fundamental para el desarrollo humano en todo sentido, en todas sus dimensiones, en su dimensión cognitiva, en su dimensión lingüística, en su dimensión más profunda, espiritual, de todo tipo. Es decir, no podemos perder la lectura. Y lamentablemente se está perdiendo, como ustedes han señalado de alguna manera. A mí lo que más me preocupa en este momento en mi país es que muchos chicos no aprendan a leer. Entonces, si no aprenden, no pueden utilizar ese instrumento. Le estamos negando el instrumento más importante de la humanidad. No aprenden a leer, tienen dificultades, eso lo sabemos todos. A mí realmente ese es el aspecto que más me preocupa, porque un chico que aprende a leer, un chico que le leen desde chico y que en la escuela, que en los colegios lo ponen en contacto con la literatura, nunca deja de ser lector. Y eso lo veo aún en las nuevas generaciones. Pero depende de esas primeras experiencias. Cuando un niño, yo lo veo sobre todo ahora, que lo estoy viviendo a través de mis nietos, a los 3 meses les empiezan a leer cuentos, desarrollan su atención, ya a los 2 años tienen un vocabulario muy amplio y están siempre ávidos por la lectura, esos chiquitos no van a perder nunca el placer. La capacidad de lectura y el placer que sienten, el disfrutar de la lectura y además el aprender a través de la lectura y a través de libros, que no es lo mismo que ir a internet. No se puede reemplazar una cosa por otra. Se utilizarán para distintos, con distintos objetivos. Pero el libro aún en su formato electrónico, es el libro. No, es irreemplazable. Por eso es tan, tan importante el que aprendan los chicos a leer. Hoy acabo de recibir una nota que todavía no he podido leer de Mendoza, de un diario mendocino, y en el que se comenta que cada vez son más los chicos que ingresan a primer grado. Ya leyendo y escribiendo. ¿Por
Ana,
qué? Sí.
justamente quería consultarte eso. Vos sos autora de un libro que yo tengo en casa, lo he comprado, Aprender a leer y escribir antes de los 5, y vos ahí en ese libro comentabas las imposibilidades, las dificultades que tenían los pequeños para aprender a leer y escribir y por qué era necesario empezar ya desde el jardín. Contanos
Bueno,
cuáles son esas dificultades.
los chicos no es que tengan dificultades. Los que tienen dificultades son los docentes porque no han sido formados para enseñar a leer y escribir. Es decir, el que fracasa en la Argentina y sigue fracasando en los últimos 20 años o 30 es el sistema educativo que no enseña. En Mendoza se adoptó una propuesta que es precisamente la propuesta de ese libro, Aprender a leer y escribir a los 5, se adoptó ya hace 3 años y hoy los chicos de jardín ya ingresan a primer grado con otro dominio de la escritura, con otro dominio de la lectura y de la escritura. Entonces cada vez van potenciando más ese aprendizaje temprano. No es nada novedoso. Ya desde la década del 70 se hacían estudios y se planteaba que era importantísimo que los chicos aprendieran tempranamente a leer y escribir, porque el placer que sienten, la autoestima al dominar el sistema, al poder comprender un texto desde chico, no los habilita para nuevos aprendizajes, promueve su curiosidad, promueve la alegría del descubrimiento. Entonces, se les está quitando a nuestros niños todas esas posibilidades porque no aprenden en forma temprana. Y otro tema es qué textos se leen y si se lee en las escuelas. Y hay investigaciones que muestran que cada día se lee menos. En Mendoza, todos los días, los docentes toman 20 minutos todos los días, todos los docentes, para leer. Y para leer no solo cuentos, sino también textos expositivos que los introducen en el mundo del conocimiento. Uh-huh. Vivimos en el mundo del conocimiento, hablamos todo el tiempo del mundo del conocimiento, pero ese mundo no podemos introducirnos, no podemos acceder a ese mundo si no podemos leer y comprender los textos.
Claro.
Y en ese aspecto nuestro país está muy por detrás aún de otros países latinoamericanos.
Ana María, ¿usted lee actualmente, lee libros papel o lee también en pantalla, en el teléfono, en algún...?
No, yo leo en papel.
Siempre en
yo
papel.
Yo sigo leyendo en papel y releyendo. Tengo muchas bibliotecas en casa y bueno, y sigo comprando libros. Y bueno, lamento ser autorreferente, pero estoy al lado de mi nieta que tiene 19 años con mucha frecuencia y ella sigue leyendo. ¿Pero por qué? Porque en el colegio leyó Shakespeare, en el colegio leyó Byron, en el colegio leyó toda la literatura española y la italiana. Entonces, cuando a los chicos ya en el colegio se les fomenta la lectura de esa manera, van a ser siempre lectores. Uh-huh. Tenemos que recuperar la lectura frecuente.
Claro.
La lectura frecuente, primero la hará el maestro. Nosotros tenemos un sistema para que los chicos puedan comprender en mayor profundidad los textos, que se llama, este sistema se lo denomina lectura dialógica. Mendoza trabaja en esa línea. Y da muy buenos resultados, porque
claro,
los chicos interactúan mucho más y en profundidad a través de este sistema con los textos. Pero todos los días les leen textos a los chiquitos mendocinos.
¿Y esto puede ser tomado, Ana María, perdón, como una sugerencia para los papás, los maestros, para que efectivamente les marquen un camino para el comienzo de la lectura?
Es importantísimo. En el caso de Mendoza, la Dirección General de Escuelas decidió, de común acuerdo con toda la comunidad, que todos los días iban a tomar 20 minutos de la clase para leer un texto. Y nosotros hemos preparado muchos textos para esa situación, y además acompañando a los docentes para que hagan esa lectura interactiva y que interactúen con el texto junto con los chicos.
Uh-huh.
No solo lean por leer, no, que interactúen, que lo trabajen, que disfruten juntos de ese texto, tanto un cuento como un texto expositivo, que les hable de mundos, del mundo presente, del pasado y del futuro. En ese material que nosotros hemos elaborado y que está trabajando la provincia de Mendoza, se habla tanto de las pinturas rupestres de Salta como de las fábricas de robots o como de el hotel submarino de Dubái.
Uh-huh.
¿Se dan cuenta?
Claro.
Y los chicos ingresan en ese mundo en jardín y primer grado.
Claro.
Entonces la curiosidad realmente hay que despertarla. y destratarla a través de la riqueza que tiene este mundo en conocimientos, en belleza, en diversidad de especies, en diversidad de costumbres, pero tiene que estar ese material al alcance de los chicos y los docentes tienen que juegan un rol fundamental. Y los padres también.
Sí.
Los padres también.
Se ha perdido, o sea, se nota esta injerencia de la nueva tecnología ya en los pequeños lectores. Viste que agarran un libro y a veces lo quieren hasta mover, como se mueve la pantalla del celu. Sí.
Sí, hay injerencia, pero los padres tienen mucho peso. El otro día leía un artículo que decía que los padres que en el Silicon Valley están desarrollando todos esos programas, los hijos de esos padres, no tienen internet, no tienen celular, no tienen tablet. Es decir, que los creadores de todos esos instrumentos reducen, prácticamente no dejan que sus hijos los utilicen.
Sí, lo leímos acá.
La utilización de esos instrumentos tiene que estar muy controlada por los padres.
A ese mismo artículo que cita Ana, creo que lo publicó La Vanguardia, lo citamos acá, lo leímos, muchos lectores nos preguntaron, porque realmente era impactante, ¿no? Cómo personas que generan estos instrumentos que, bueno, para generar endorfinas y de alguna manera provocar allí ciertas adicciones a lo que es la pantalla, a estos juegos, bueno, ellos a sus hijos no se los dan, ¿no? Es realmente increíble. Hace un ratito, Ana, yo le preguntaba, ¿no? Si usted leía en papel o en pantalla, para ver efectivamente si había hecho la comparación y la experiencia de cómo es leer efectivamente literatura en un libro como la cultura, nuestra generación lo ha hecho, y cómo es leerlo en pantalla. Yo le pregunto y le doy el ejemplo de lo que me pasa a mí. Por allí cuando leo en el teléfono y hago la comparación, bueno, entran mensajes de WhatsApp, entran mensajes de Facebook, entonces uno tiene la tentación permanente de irse a esos mensajes, entonces pierde el hilo de la lectura, tiene que volver. En cambio, bueno, en el libro, en todo caso, siempre tiene el papel delante y la historia continúa. No sé si le ha pasado también a usted.
Sí, en general yo como leo siempre en papel, porque además hay otro problema. Indudablemente tengo que leer en la computadora, sobre todo los trabajos de investigación.
Claro.
Los trabajos de investigación son muy accesibles a través de internet, las revistas científicas son muy costosas, entonces leo en la computadora. Pero tiene es la computadora trae problemas a los ojos oculares.
Sí, sí.
Me explicó el oculista que uno cierra y abre con menos frecuencia los ojos delante de la pantalla. Por lo cual también genera problemas a la vista. Yo prefiero el papel. Entiendo que hay que cuidar el papel, porque sabemos que significa que cada libro significa un árbol, ¿no es cierto? Pero por eso, por ejemplo, en este momento hay tanta venta y tanto intercambio de libros usados. Yo voy generalmente a librerías y compro libros de buenos autores usados.
Sí.
Hay un movimiento, se está dando, y lo veo cada vez con mayor frecuencia, un movimiento de, bueno, ya leí este libro, sobre todo los que leemos varios libros por semana, de venderlos a bajo precio y otros lo pueden comprar también a bajo precio. Sí. Esa es otra alternativa.
Sí, sí, porque los nuevos están bastante caros.
Sí.
Y además gastamos árboles que necesitamos para que el planeta pueda respirar. Pero a mí lo que más me preocupa, y sobre todo en la Argentina, yo he estado, doy clases en distintos países, veo el nivel que tienen de formación con respecto a la lectura y a cómo enseñar la lectura en Chile, y la Argentina se ha quedado muy atrás en ese aspecto. se ha quedado muy muy rezagada. Entonces nuestros chicos no van a ser buenos lectores. De hecho, son pocos los chicos que leen en forma constante, como si, como lo hizo mi generación. También mi generación no tuvo televisión de chicos. Nosotros leíamos el diario, estábamos en cuarto grado, recuerdo, que era el quinto de ahora, y leíamos el diario. Claro. Y cuando llegábamos al colegio, hablábamos sobre las noticias, lo que sucedía en el mundo. Sí. Entonces, todo eso se ha ido perdiendo. Lo tenemos que recuperar, lo tenemos que recuperar, esa cultura del libro.
Bien. Y también se ha perdido, me parece a mí, digo, por ahí es un prejuicio, la cultura de la biblioteca. Esto de que los niños, los adolescentes, los jóvenes, sobre todo aquellos que no disponen de dinero propio para gastar, 800 pesos, 500 pesos en un libro.
Por ejemplo, las historietas de, claro, Chanti valen 400 pesos.
Claro, bueno, por eso.
Tiene menos de 100 páginas.
Claro, o sea, yo no sé si es su experiencia, Ana María, pero me parece que ya los chicos no van a una biblioteca a buscar libros para leerlo en una semana y después
todo eso lo tiene,
¿no?,
que fomentar en la escuela y el hogar.
Claro.
Ahora, en países como los nuestros, donde tenemos un alto porcentaje de población en riesgo por pobreza, claro, la escuela cumple un rol fundamental. Sí. Entonces, si la escuela no promueve la lectura, si la escuela no enseña a leer, los chicos no van a ir a las bibliotecas públicas. Yo tenía una gran biblioteca en mi casa, pero iba a la biblioteca pública y sacaba libros prestados. Y eso desde chica.
Claro.
¿Se dan cuenta? Pero teníamos una, había una promoción de la lectura muy importante. De hecho, en las escuelas hay muchos libros que muchas veces no se leen y no se utilizan.
Claro.
No se hace un sistema de préstamos. Uh-huh. Hay que promocionar de otra manera la lectura. Darle espacio en las aulas. Eso es algo que también estamos observando, y es que cada vez tienen menos espacio. Bueno, en Mendoza ya se ha establecido por una, esos 20 minutos diarios. Uh-huh. Hay que estudiar muy bien, y no sé si se está haciendo, en qué se ocupa el tiempo, aún en las escuelas que tienen doble jornada. Una escuela que tiene doble jornada tiene que tener por lo menos 2 o 3 instancias de lectura en esa doble jornada.
Claro.
Yo comparo, tengo 2 nietos de 4 años, uno en la Argentina y otro en Estados Unidos. El de Estados Unidos tiene 3 instancias en su jardín, y lo he visto, de lectura que hacen los adultos y comentan, y los padres le leen desde los 3 meses, tienen una, claro, gran capacidad de atención, un gran interés por los libros, todas las noches les leen, esos chicos van a ser lectores.
Uh-huh. Claro.
Pero si tenemos una población de bajos recursos y con una baja formación, un bajo nivel de alfabetización, no pueden estimular a sus niños. Uh-huh. Por eso el ámbito escolar es tan importante. Por eso, hasta que la escuela pública no recupere la calidad de enseñanza que tuvo hace 40 años, vamos a tener nuestros niños en serios riesgos de no tener acceso a la cultura escrita.